bienvenidos a Quiero Ser Nerd.
Hola, ¿te gustan los videojuegos? ¿Pero piensas que no tienes los suficientes datos freak en tu vida? Este es el lugar para ti. Mi nombre es Sebastián Maldonado y esto es Quiero Ser Nerd, Historia de los Videojuegos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches o cualquier buenas algo. Para los que están escuchando este nuevo capítulo, les doy la bienvenida a mi nuevo podcast. Soy Héctor Aravena, el nuevo dueño de este podcast de videojuegos. Y aunque no sé mucho de videojuegos, lo que les cuento acá lo voy a inventar completo. No hay necesidad de inventarlo porque tengo un invitado especial que era dueño de este podcast. Era el host principal, pero lentamente me he ido apoderando de este espacio. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido a tu programa.
Muy bien. Muchas gracias. Gracias por invitarme a tu programa. Igual interesante eso de que partáis el año apoderándote del programa. Me parece bien.
Ah, ¿de veras? Pues sí. Hoy, 2022, va a ser el año donde me voy a apoderar de todos los spin-offs de Quiero Ser Nerd. Voy a ir de a poco.
Claro,
voy
claro.
Con el Lucho
y todo. Sí. Y aquí vamos a dejar afuera a todos los que no han sido leales y no han seguido viniendo constantemente al programa.
Sí.
A grabar.
Espérate un poco, que acaba de sonar la puerta, voy a ir a abrir la puerta del estudio. ¿Ya?
¿Quién será? Un momento.
Hola, ¿cómo estás, Héctor? ¿Cómo están?
El río malo.
Sí, el río pésimo. Y ahora puedes ponerle un río falso también.
Es que estamos en un estudio pequeño. Oye, Juan Eduardo, Juan Lalo, ¿cómo estás?
Los derechos de autor de los sonidos nos están haciendo pebre el presupuesto, así que bueno, es lo que hay.
Sí, es verdad.
Oye, ¿qué, Juan Eduardo, qué estás haciendo aquí?
Nada, pasaba por acá y pensé saludarlo. ¿Y qué están haciendo?
No, nada.
Creo que no está pasando nada.
¿Están grabando un podcast sin mí?
No.
¿No me avisaron?
No, Juan Lalo, no. Estábamos a punto de llamar para que te conectaras.
Ah, ya. Llegué justo a tiempo.
Llegaste justo, sí.
Mira, te estábamos calentando la silla. Ya, para que cuando te siente aquí no esté tan helada. Ya, pues. Llevamos un par de meses calentando la silla, eso sí.
En todo caso.
Sí, estuve medio ocupado, pero ya estoy acá. Así que nunca más me dejen fuera, nunca más.
No, para nada, por favor, ¿cómo se te ocurre?
No, ¿cómo se te ocurre que vamos a poder seguir nosotros sin ti? No se puede acá.
No, mira, en todo caso lo he escuchado y creo que Héctor igual se maneja. Le falta mucho para llegar a mi nivel, pero va bien encaminado.
Gracias, bueno, que lo digas tú mismo significa mucho para mí.
Soy una estrella del entretenimiento, no, digamos.
Pero hay que decir que Juan Lalo estuvo ausente de este spin-off de la historia de los videojuegos porque tenía mucho trabajo, lo cual obviamente es algo siempre bueno. Uh-huh, estaba firmando autógrafos por ahí por el mundo.
Sí, ahora estoy en el café con lente y con un jockey, así para que no me vean.
Para que no te reconozcan.
Sí, no me interrumpan.
Está bien. Oye, bueno, bienvenido al programa de Sebastián.
Gracias. Ya, ¿de qué van a conversar hoy día?
Hoy día íbamos a conversar de uno de los grandes de Nintendo, que es Masayuki Uemura.
Ya.
Pero vamos a aprovechar también de conversar de otro de los grandes de Nintendo, que es Junpei Yokoi. Estos son dos personas que son muy importantes en Nintendo. Son del área técnica de Nintendo, del área más de desarrollo como de hardware. Y son ellos extremadamente importantes en la... en el establecimiento de Nintendo tal cual como lo conocemos. Junpei Yokoi es el que desarrolló la Game Boy. Ese es su wow. ¿Cómo se llama? Su gran mérito en toda su carrera profesional. Es como su más grande logro. Y Masayuki Uemura es quien desarrolló la Nintendo y la Super Nintendo. Él es el arquitecto de que una ideó cosa poca, toda la solución. Cosa poca, claro. Gente poco relevante, ¿no?
Uh-huh. Bueno, acordémonos que esta idea también salió porque Masayuki Uemura falleció el pasado 6 de diciembre del 2021.
Correcto.
Así que ahí como para darle un pequeño homenaje.
Sí, estábamos en la mitad de la saga de Doom y como recibimos amenazas de muerte para que la termináramos rápidamente, no pudimos cortarla entre medio, así que estamos haciendo ahora el capítulo especial en honor a Masayuki Uemura.
Si hubiéramos hecho la pausa en la historia de Doom, no estaríamos en este momento
hablando. No habríamos podido seguir. Hubo amenazas de bomba y de hartas cosas.
No fui caso. Yo no fui. Yo no mandé nada.
No vamos a decir que fue. Pero ya terminamos, cumplimos con los capítulos de Doom. Y ahora Exacto. salió esta nueva joyita para aprender un poco más sobre Uemura y Yokoi.
Junpei Yokoi, justamente.
Okay. Yo no tengo idea quiénes son, así que voy a aprender mucho este capítulo.
Yo tampoco.
Sí. Ahora los vamos a conocer. Mira, el primero de los dos que se incorporó a Nintendo es Junpei Yokoi. Junpei Yokoi se incorporó en Nintendo el año 65, ¿ya? En ese momento, Nintendo no era la Nintendo que lo conocemos ahora e incluso estaba con muchos problemas. Había tenido muchos como, no sé si spin-off, o había intentado incursionar en diferentes industrias, como por ejemplo había puesto una flota de taxis, habían puesto moteles.
¿En serio?
¿Moteles?
¿De verdad? ¿De verdad?
Pero taxis, moteles, yo me acuerdo que Nintendo empezó como, entiendo yo que como una fábrica de cartas, creo, de
Nintendo naipes. Empezó con una fábrica de cartas y hacía cartas como de manera tradicional. Y ese era como todavía lo que les daba como de comer a la gente que trabajaba en Nintendo. Sin embargo, ese nicho, esa industria, se empezó a cada vez más pequeña con la modernización de Japón. Entonces ya no daba para poder seguir trabajando o poder seguir haciendo exactamente lo mismo. Así que cuando presidente de Nintendo, que se llama Hiroshi Yamaguchi, estaba tratando de encontrarle la vuelta a Nintendo para poder llevarlo a flote. Entonces estaba incursionando y tuvo una compañía de taxis, tuvo moteles, no me acuerdo qué otra cosa más tuvo, pero estaba pivoteando el negocio como de la manera que mejor podía. Y una de las cosas que encontró fue, en esa época empezaron a incursionar en no solamente hacer cartas, sino que hacer como otros tipos de juguetitos para niños.
¿Ya? Sí. Ah, ya. Yeah.
Ah, ok, porque si hablamos de moteles y de juguetitos. Sí,
no eran esos otros juguetes, creo, okay. No sé, en verdad, porque...
Como que... O sea, porque esto no es ni un pivoteo del negocio, pues esto es apuntar para cualquier parte nomás. Está diciendo cosas totalmente diferentes.
Sí, o sea, de cartas y de juego tiene sentido, pero de ahí... Bueno,
es que si no te da, no te da, ¿no?
Sí, no, de acuerdo.
Bueno, entonces en esa búsqueda de todo eso, el año 65 llega a Nintendo Junpei Yokoi. Y Junpei Yokoi llega contratado como algo así como ingeniero de mantenimiento. Era la persona como que arreglaba las cosas en Nintendo. Arreglaba las máquinas.
Ya como un técnico.
Era como un técnico, medio como que ordenaba también... Porque él había estudiado en una universidad que no es de las mejores rankeadas en Japón y había salido último en su generación. Fue el último en titularse y de esa generación fue el que tenía el menor puntaje. Y Japón es una cultura extremadamente competitiva, entonces si él salía de una universidad que era de las más malas de Japón en ese momento y salía último...
Era el más malo más encima de esa universidad mala.
Ninguna empresa que lo quería contratar. Entonces llegó a esta empresita, chiquitita, porque en esa época Nintendo no era lo que es ahora. Llegó a esta empresita chiquitita que hacía cartas y hacía como juguetito. Y él arreglaba las máquinas de esta empresita chiquitita. Y le quedaba mucho tiempo libre. Porque a veces tenía mucho trabajo y a veces no tenía tanto trabajo. Entonces en una de estas días que no tiene mucho trabajo y está como haciendo hora, este tipo inventa una cosa que son como unos brazos extensibles. No sé si se acuerdan que había un juguete que era como una tijera, que tú la cerrabas como los brazos de la tijera y se extendía como una...
Como un gancho.
Como unos ganchos. Y esos ganchos se cerraban después al final y tú como que podías mover las cosas.
Como muy de Inspector Gadget.
Como una cuestión muy de Inspector Gadget. Era como este...
Como la mano que le salía del gorro del sombrero al Inspector Gadget tenía como ese mecanismo, claro, creo, ¿no?
Algo así. Claro, entonces era como un montón de plásticos que estaban como en cruz. Entonces cuando tú los cerrabas, todos quedaban alargados y se hacía una cosa larga. Y cuando los abrías, quedaba pequeño. Entonces era como este brazo extensible. Que
como un acordeón.
Bueno, este gallo hizo ese brazo extensible. Recordemos que Nintendo estaba a punto de quebrar. Porque estaban tratando de ver cómo podían revivir el negocio de alguna manera. Entonces hizo este brazo extensible. Y jugaba con su brazo extensible, qué sé yo, porque era una tonterita que le había creado mientras estaba de ocioso. Y un día, el presidente de Nintendo, Hiroshi Yamaguchi, lo llamó a su oficina. Y cuando lo llamó a su oficina, él pensaba que le iba a mandar a arreglar algo, alguna cosa que tenía mala él en la oficina. Entonces llegó con todas sus herramientas, con todas sus cosas. Y resulta que entra a la oficina del presidente de Nintendo. Y en el escritorio del presidente de Nintendo había uno de esos brazos extensibles que le había hecho. Estaba puesto encima del escritorio. Y le dijo, a ver, ven para acá, Junpei Yokoi. Siéntate aquí que tengo que hablar contigo.
¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo?
En ese momento Junpei Yokoi pensó que le iban a echar. Pensaba que...
Que estaba muy de ocioso.
Me imagino, sí.
Por haber estado moneando ahí en la oficina con esa cuestión. Qué sé yo. Ya, pues entonces va, se sienta y dice, ya, filo. Fui nomás, pues ya me van a echar. Así que nada, pues, tratando de preservar como su honor, entre comillas, como que fue, se sentó y trató de estar lo más tranquilo posible. Y el presidente de Nintendo le empieza a preguntar, oye, ¿tú creaste esto? ¿Y cómo funciona? ¿Y cómo se hace aquí? ¿Y cómo se hace allá? ¿Y no sé qué? ¿Y cuánta fuerza tiene? Y como que le empieza a hacer un montón de preguntas acerca de el brazo extensible. Y después le empieza a preguntar cómo lo podrían fabricar en serie. ¿Cómo se le ocurría a él que lo podrían fabricar en serie? Y empieza a llamar gente a la oficina. Y en ese momento como que llegan una secretaria y no sé qué, y empiezan a anotar cuestiones. Y como que no sé qué, y empieza a armar un plan, empieza a escribirlo, llegan una secretaria, empiezan a escribir a máquina unas cosas. Y al final había una carpetita completa con todos los pasos, con todas las instrucciones, que cómo se podía fabricar esto en serie para poder desarrollarlo mejor. Y el presidente de Nintendo se lo pasa a Junpei Yokoi y le dice, felicidades. Ha sido ascendido a jefe de ingeniería. Ahora toma esta cuestión y anda a desarrollar el juguete.
Chuta.
Fácil.
Fácil.
Suena fácil.
Bueno, resulta que ese juguetito salvó a Nintendo de la bancarrota. Entonces, una persona que trabajaba como de técnico de mantenimiento salvó en su momento a Nintendo de quebrar.
Oye, yo aquí he aprendido que Nintendo se ha salvado varias veces, güey, de la quiebra.
Muchísimas veces.
Increíble la resiliencia que tiene. Acá encontré, ¿cómo se llama el juguete? Es uno que se llama Ultra Hand, ¿o no? Ultra Mano.
Claro. No sé cómo se llama en realidad.
Ultra Hand. Acá. Si tú buscas Ultra Hand, sí, por lo menos en Wikipedia, sale el juguete. Ultra Mano. Y dice que lo inventó con Peyo Koi en el 66.
Super vintage la caja, me gusta el diseño, muy bonito.
Y esto salvó a Nintendo, ok, pero un juguete nomás esto, ¿cierto?
De ahí en adelante, Nintendo se empezó a incursionar mucho más en los juguetes. Y empezó a hacer serie de juguetes y juguetes de plástico y... Posteriormente empieza a incursionar en las consolas. Bueno, fast forward más adelante, ya era jefe de ingeniería en Nintendo, Junpei Yokoi. Y un día estaban en un taxi, estaban yendo a una reunión, Junpei Yokoi con Hiroshi Yamaguchi. Y Hiroshi Yamaguchi tenía la costumbre de preguntarle a toda su gente, ¿en qué estás trabajando últimamente? Así como... Cuéntame algo nuevo en lo que estés trabajando. Entonces todo el mundo tenía que estar siempre como inventando una cuestión o tenía que inventarle algo ahí para que él estuviera contento de que todos estaban innovando dentro de...
Para salvarlo, digamos.
Para salvarse.
Para salvarlo, claro.
Bueno, la cuestión es que justo antes de la mañana había visto Junpei Yokoi a un tipo que estaba jugando con su calculadora en el tren. Entonces estaba jugando con una calculadora y no sé, le ponía números, sumaba, restaba, como que hacía cosas con la calculadora y veía cómo la calculadora cambiaba. O típico que, no sé, lo dais vuelta y dice una palabra, qué sé yo.
Claro.
Como
el bebé. Entra. El bebé.
No, el bebé, claro, el bebé, sí.
No la
el
otra.
Bebé.
No.
Ajá, no la otra.
Eso sí que, bueno, es digno de nosotros, ¿eh? Eso sí que es bien nerd.
De nuestra época también.
Jugar con la calculadora.
Sí, pues es estás jugando con la calculadora. Entonces, como que Junpei Yokoi le dice al presidente de Nintendo, no, yo estuve viendo un tipo que estaba jugando con su calculadora y se me ocurrió que a lo mejor con las mismas cosas de la calculadora podríamos hacer como alguna especie de juego pequeño que tenga un par de botones... Y algo así, con ese mismo mecanismo podríamos hacer algo. Y el tipo le dice, ah, pero qué interesante eso que me estás contando. Cuéntame más, ¿cómo sería? Y no sé qué. Y le empieza a preguntar de nuevo y agarra el papelito y empieza a anotar. ¿Y cómo sería? ¿Y cuál es el primer paso en la investigación? Y no sé qué. Y hace de nuevo le hace la misma. Agarra un papel se pone a escribir todos los pasos que tiene que hacer, lo cierra y se lo pasa. Y dice, muy bien, me parece estupendo esta investigación que estás haciendo, así que quiero resultados en no sé cuánto tiempo más y dedícale la mitad de tu tiempo a esto. Allá. Y con eso crean una cuestión en Nintendo que se llama los Game Watch. No sé si lo...
Pero no es, sí. no es un reloj.
No es un... Tiene función de reloj también, pero es un juego en realidad.
Es un juego portable.
Es como un juego portable. ¿Te acuerdas de estos juegos que habían así como por montones que venían, no sé, 10.000 juegos en uno que eran un juego de auto y que eran siempre todo el mismo juego de auto?
Sí.
Este es como el papá. Mira,
yo tenía uno que era como 99 o 999 en uno y eran como tres juegos que daban vuelta y cambiaba como la velocidad nomás.
Claro.
Claro. O la dificultad, no sé, el auto que iba avanzando para arriba y el auto que venía avanzando para abajo eran dos juegos diferentes, absolutamente distintos.
O sea, requería diferente habilidad, eso sí.
Claro.
Ahí está, bueno, Game Watch.
Resulta que los Game Watch fueron un éxito en Japón. Y la gente compraba estas cuestiones que tenían. Este reloj que daba la hora. Pero que además tenía como función de jueguito. Y que eran estos jueguitos bien simples. Como, no sé, pues el que tenéis que subir y tenéis que estar en el momento adecuado para agarrar una pelota y va aumentando la velocidad, qué sé yo.
Claro, juego sencillo.
Juego sencillísimo. Pero esa es la incursión de Nintendo. Son los primeros, las primeras cosas que empieza a hacer Nintendo fuera de los juegos tradicionales.
De moteles y taxis.
De motel y taxi, claro, de esas cosas tradicionales de Nintendo, digamos.
Claro.
Acá lo estoy viendo, es como un Game Boy, digamos, horizontal. En realidad se llama Game and Watch, por si acaso. Por si
Game and Watch, Nintendo. Claro.
Game and Watch. Está como en blanco y negro, claro. Se ve bien vintage, bien antiguo.
Y si te fijas, la tecnología que usan en la pantalla es la misma tecnología que usan, que usaban las calculadoras para desplegar los números.
Es como de de cuarzo, ¿no? Como los relojes antiguos.
Es como los relojes, justamente.
Como los Casio Quartz, creo que se llaman, que, claro, digitales ya, que te aparecían los numeritos en negro. Sí, tienes toda la razón. Y tenía dos botones, uno derecha, uno izquierda y time.
Depende
y...
del juego, porque habían varios que tenían otros botones más. Porque había muchos juegos diferentes.
Ah, no era que le... Ah, no, aquí todavía no estamos hablando de muchos juegos en un Game Watch que le cambiáis.
No, no, no. Un solo juego.
Ah, listo, listo, ok.
Un dispositivo, un juego. Lo que sí, había muchos Game Watch diferentes. Incluso ahora se coleccionan Game Watch porque es como una cuestión de vintage, qué sé yo.
Claro,
claro.
Son como ya coleccionables, ya ha pasado tanto tiempo que ya son de colección. Bueno, resulta que para poder desarrollar estos Game Watch, tiene que empezar a buscar un proveedor que le provea como las pantallas de la calculadora y todo este tipo de cosas. Y resulta que se contacta con Sharp, la empresa Sharp, que provee microconductores y provee distintos como dispositivos. En esa empresa trabajaba Masayuki Uemura. Y mandan a Masayuki Uemura a Nintendo como ingeniero de ventas. Un ingeniero de ventas es un ingeniero que trabaja con el área de ingeniería del otro lado para poder ver cómo se puede hacer mejor el fit de los productos que está vendiendo la otra empresa. Y se hacen muy amigos Uemura con Yokoi. Y Yokoi siempre, un poco leseando, le decía, oye, pero vente a trabajar para acá, pero trabaja con nosotros, qué sé yo. Y siempre como que estaba buscando la... Bueno, después empiezan a hacer más productos y empiezan a hacer más cosas. Empiezan a hacer también, no sé, se empiezan a meter después a los arcades y empiezan a entrar mucho más en este... En este boom que tuvo como Japón de la electrónica y todo eso. Y empiezan a ser un poco pioneros también de todas las cosas. Y siempre Junpei Yokoi llamaba a Masayuki Uemura para que fuera para allá. Incluso a veces le pedía que fuera como con alguna excusa. Y se ponía a hablar incluso de microchip de la competencia. Para ver cómo los podían usar. Así como lluvia de ideas, qué sé yo. Entonces, estaba siempre constantemente ellos en contacto, trabajando en dos empresas distintas. Pero...
Perdón, aquí estamos hablando de los años 80, ¿no?
Estamos hablando de los años 75.
Ah, listo, ok.
Y resulta que en el año 75, a Masayuki Uemura le dicen ya, tú te vas a tener que ir de la ciudad donde estás y te vamos a reubicar y te vamos a llevar a una ciudad remota para que vayas a trabajar allá.
Oh.
Y esto a Masayuki Uemura no le gustó. Así que llamó a su amigo Junpei Yokoi y le dijo, oye, todas estas tallas que me tiráis de que queréis trabajar conmigo, ¿son de verdad o no? Porque me quieren mandar para allá, entonces puede ser que esté interesado en trabajar en Nintendo. Y ese mismo día lo contratan en Nintendo y le renuncia a Sharp y se va a trabajar a Nintendo.
Buenísimo.
Y así entra Masayuki Uemura a Nintendo. Masayuki Uemura parte trabajando en Nintendo en un juego de arcade que es de disparar, ¿ya?
Uh-huh.
Es un juego de arcade en el que se basa, clásico juego de Nintendo, este Duck Hunt.
El Duck Hunt, sí. De los patitos.
Claro, es ese mismo, pero como en su versión mecánica. Entonces tú apuntabas en con unas cositas que iban pasando y si le apuntabas de manera correcta, los patitos como que mecánicamente bajaban.
Ya, es entonces como él trabaja galería de tiro, en eso, pero para casa, ¿no?
Una galería de tiro, pero de luz. Con el mismo sistema de luz que tiene la otra cuestión. No un sistema mecánico. Perfecto. Con balas.
Sin balinas, ya.
Sin balinas.
Pero no entendí cómo con luz. O sea, electrónico, digamos.
Electrónico.
O emitía una luz.
¿Tú sabes cómo funciona la pistola de los patos?
No tengo idea. Es una muy buena pregunta. Siempre me he preguntado eso. No tengo idea cómo funciona. Así que quizás llegó. Bueno, hacemos una pausa de momento de iluminación en el capítulo.
Momento de iluminación. Bueno, esta cuestión funciona con luz. Las pistolas esas funcionan con luz y funcionan con un sensor de luminosidad. Este sensor de luminosidad está dentro de la pistola, ¿ya?
Ya.
Yeah. Ok.
Cuando están los patos en la pantalla, ¿cierto?
Uh-huh.
Cuando están los patos en la pantalla por un momento se convierte en negra. Esto es en una fracción de segundo, entonces probablemente no te alcances a dar cuenta. Se pone completamente negra. En ese momento, la pistola ve la luminosidad que le viene entrando en la punta de la pistola, ¿sí? Y como está absolutamente negra, tiene que registrar que está negra. Inmediatamente después, una fracción de segundo después, donde estaba el pato, se pone un cuadrado blanco. Entonces, si tú estás apuntando la pistola en la dirección donde estaba el pato, esa pistola va a capturar la luminosidad adicional que tiene el cuadrado blanco que se acaba de poner donde estaba el pato, y lo va a registrar como que le pegaste al pato.
Claro.
Y después, una fracción de segundo después, aparece la imagen del pato como que le pegaste y viene la cinemática de que el pato viene muriéndose y todo eso.
O sea que la pistola lo que hace es leer, entre comillas, leer el cuadrado blanco dentro de un fondo negro.
Claro.
En una fracción de milésima de millonesima.
En una fracción de segundo.
Si es que le apuntas, claro.
Si es que le apuntas. ¿Y cómo lo haces cuando tienes dos patos que andan en la pantalla? Hay un pato que se hace primero, mostrándote el cuadrado, y hay otro pato que se hace después, mostrándote el cuadrado. Entonces, dependiendo de en qué momento en el tiempo se registró que detectó el cuadrado blanco, es que te dice dónde está. Entonces, es muy ingenioso porque los detectores de luz son cosas que están desde hace mucho tiempo. Y no es tecnología de punta. Hay una de las cosas, una de las filosofías de Nintendo es no necesariamente utilizar tecnología de punta, sino que utilizar la tecnología que se está usando en este minuto, pero utilizarla de una manera ingeniosa. Y se puede ver claramente cómo lo hacen con la cuestión de los patos. Y Masayuki Uemura hizo este arcade de patos que tenía esta pistola de luz que detectaba la luz. Obviamente con un setting distinto. Y no tenía ahí una pantalla, sino que tenía ahí como cuestiones mecánicas y detectaba pequeños destellos de luz que salían de los patos mecánicos. ¿Sí?
Uh-huh. Ese fue el proyecto que llevó Uemura cuando llegó a Nintendo.
Ese fue el primer proyecto que hizo Uemura cuando llegó a Nintendo.
Muy bien.
Y
buen elemento, entonces.
El proyecto fue súper exitoso y obtuvo un montón de aceptación y se empezaron a hacer un montón de ventas y preventas. Y Nintendo se empezó a preparar porque iban a hacer una cantidad de ventas récord. Entonces empezó a pedir plata y un montón de cosas. En ese momento, hubo una pequeña crisis mundial. Ay, y no. Esa crisis mundial, que es la crisis del petróleo, creo que fue como el 76 o 77. Y esa crisis mundial hace que todos los que le habían pedido de estos arcades y de toda la línea de arcades de Nintendo, no solamente este arcade en particular, sino que toda la línea de arcade de Nintendo, le empiecen a sacar las ventas. A decir, ya no, sé que no te lo voy a comprar. Y le empiezan a cancelar las ventas por montón. Y ahí, nuevamente, Nintendo está con deuda. Está como en 5 billones de yenes en deuda. Y nuevamente a punto de quebrar.
Oye, qué difícil la vida Nintendo.
Oye, sí. Alto y bajo, como que no hemos hablado de la vida de Nintendo en sí, ¿no? Capítulo de Mario, como no, cosas.
Claro.
Pero no de la vida de Nintendo, porque sería una montaña rusa esa historia, yo creo.
No, y muy larga, porque, o sea, si la cuentas desde los inicios, Nintendo tiene cientos de años.
Cientos de años. Wow.
Cientos de años. Nintendo fue fundada en 1889. Tiene 132 años.
Y ahí fue fundada como juegos de cartas,
¿cierto? Ahí fue fundada como juegos de cartas. Y hacían juegos de cartas a mano.
Claro.
Principalmente no para los Yakuza. Kupai, se llama.
Para los Yakuza.
Sí, porque en esa época los juegos de cartas estaban prohibidos. Porque estaban prohibidos como todos los juegos de azar y todas las cosas. Entonces inventaron un sistema de cartas que no eran como... Se supone que no eran como cartas, sino que eran como... Como... No sé, como... Eran como arte. Por eso que las cartas en Japón son todas distintas.
Hanafuda se llamaba, ¿no?
Hanafuda.
Sí.
Entonces eran como un estilo de arte donde todas... Las cosas estaban pintadas a mano y tenían como figuras distintas, qué sé yo. Pero habían ciertas figuras que eran comunes en todos los Hanafuda. Y eso hacía que pudieras hacer el parangón entre un Hanafuda y una carta tradicional de estas de Occidente. Y con eso podían jugar a las cartas, los Yakuza, y podían apostar.
Claro, son cartas que son de pura... Son puras plantas y árboles. Entonces, por ejemplo... O sea, un tipo de árbol es como la mano, o sea, el tipo de carta y la cantidad de frutas que tiene, por ejemplo, la cantidad de flores es el número. O sea, una flor es la, no sé, árbol 1, ¿cachai? Y así empezaron a jugar más escondido. Qué interesante.
Está muy buena esa historia, acá estoy viendo fotos. Está muy buena, me encantó. Son lindas las cartas.
No sabía lo de los...
Y cuando parte Nintendo haciendo esas cartas, parte el fundador de Nintendo haciendo las cartas a mano, completamente a mano. Y las pintaba él a mano y toda la cuestión. Y después puso la fábrica para tener mucha más cobertura.
Ok. Algún día van a tener que hablar.
¿Cuánto costará esa primera edición de Hanafuda de 1880?
Ni idea.
¿Cuántos billones de yenes costará?
Si es que la encuentran, porque capaz que no la encuentran.
Si es que la encuentran, sí. ¿En qué estado? Bueno,
volvamos al presente.
Sí.
Entonces, Nintendo al borde de la quiebra, como siempre.
Como siempre.
Bueno, resulta que con Nintendo al borde de la quiebra, ya Masayuki Uemura era... como de la plana mayor, digamos, de Nintendo, porque Nintendo igual no era tan grande, él era el segundo ingeniero que tenía Nintendo. El primer ingeniero que había tenido Nintendo era Junpei Yokoi, y él era el segundo como ingeniero contratado. Todos los demás eran como técnicos, qué sé yo, y él estaba a cargo de otra sección de investigación, que era la R&D2, que... La forma como trabajaba Nintendo en aquella época era que se separaba en grupos de investigación, de Research and Development, y todas tenían su número. Entonces tenía el R&D1, R&D2 y así. Tenía como hartos núcleos de desarrollo. Y él era jefe de su propio núcleo de desarrollo. Y Junpei Yokoi era jefe de el DEL, ¿sí?
Claro.
Entonces estaban a borde de la quiebra, qué sé yo. Y se cuenta que una noche el presidente de Nintendo, Hiroshi Yamaguchi, llamó ebrio a Masayuki Uemura, porque tenía la costumbre de salir a tomar con gente y se le ocurrían ideas geniales, y no hallaba mejor cosa que llamar por teléfono a sus empleados, a sus casas, para contarle la idea maravillosa que se le había ocurrido.
Sí, pues en esa época era en la casa directamente.
Después de sí, pues nada de celular, ninguna cosa, olvídate de los celulares. Oye, pero entonces recibe la llamada de su jefe.
Era un personaje, perdón, ese Yamaguchi era un personaje, porque aparte de hacer eso, te llamaba a la oficina para que le crearas un juego así en un minuto. Dime lo que tenía en la cabeza, listo, déjame dibujarlo, déjame listado, hazlo ahora.
¿Y has visto fotos de Hiroshi Yamaguchi?
Acá lo estoy buscando. Yo aquí voy, cada vez que tú vas diciendo algo, yo lo voy buscando para ver fotos y qué sé yo.
Hiroshi Yamaguchi tiene como, yo siempre he encontrado que tiene como pinta de yakuza, así como más que...
Ah, tú decís que debajo de... ese traje y corbata está lleno de tatuajes.
Yo diría que sí, sí.
Sí, todo el rato, sí. Sí, es cierto.
Bueno, no, qué interesante personaje.
Bueno, entonces, ajá, tenía la costumbre de llamar ebrios a sus... como a sus asesores principales, en realidad. No llamaba a todo el mundo, sino que llamaba a Junpei Yokoi, llamaba a Uemura, llamaba también a Shigeru Miyamoto, a todos esos que eran como sus manos derechas, digamos, ¿ya? A los colaboradores más cercanos de Nintendo. Y lo llama por teléfono de noche y le dice, oye, no sé qué, ahora que estamos como tan mal al borde de la quiebra, qué sé yo, tenemos que enfocarnos en el futuro, no tenemos que enfocarnos en el pasado. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de hacer una consola como estas consolas que están haciendo en Estados Unidos, que tienes cartridge y los vas cambiando, qué sé yo. En el fondo quería hacer una consola que le compitiera con Atari, ¿ya?
Uh-huh. Ah, okay.
Y Masayuki Uemura le dice, sí, sí, claro, sí, no hay problema, jefecito, yo le voy a hacer su consolita, no hay problema. Y nada, pues se olvida. Y porque siempre te llamaba y no necesariamente hacía seguimiento a ese llamado que hacía después.
Claro, sí que se acordaba.
Se lo olvidaba, claro.
Se lo olvidaba. Entonces, en este seguimiento, como no había seguimiento en realidad, lo que...
Aparte que, perdón, tenía que haber llamado como 100 veces con puras ideas locas, todos los fines de semana, cada vez que se curaba tenía que llamar con alguna idea nueva.
No, y de repente así, ni siquiera tenía que estar curado para que te llamara con una idea nueva. Sino claro, que... podía estar haciendo cualquier otra cosa y te llamaba con la idea nueva. Ese día en particular lo llamó curado. Entonces, como decía, está curado, me está mandando una idea loca, me está diciendo que no sé qué, obvio que no se va a acordar, así que chao. Claro. No voy a hacer nada. Y dos semanas después lo llama a la oficina y le pide un reporte de avance de cómo iba avanzando con el proyecto.
¿Avance de qué? ¿Avance de qué? ¿De qué me estás hablando?
¿De qué me estás hablando? Me llevaste curado, ¿qué estáis diciendo? Bueno, entonces ahí hace como lo mejor que puede.
Bueno, pero le inventa ahí el juego. Si ya están acostumbrados a inventarle ahí en la oficina en dos minutos cualquier cosa.
Claro.
Sí, pues cualquier cosa. Entonces como que le inventa ahí más o menos cómo va a hacer la cuestión, qué sé yo. Y le dice, ya, estupendo, maravilloso. Está como que se nota que está pulido. Así que vamos, démosle con la investigación y desarrolla de la cuestión. Y así... sale la Famicom.
La Famicom.
Que la Famicom... la Famicom es la Nintendo, pero en Japón. Para Japón, digamos.
La Nintendo...
La NES.
La Nintendo NES. La primera Nintendo. El equivalente a la primera Nintendo, pero en su tirada japonesa, es la Famicom. Primero sale para la audiencia japonesa. Y la Famicom tiene un timing impresionante. Empiezan a desarrollarla y... la industria de los videojuegos en ese tiempo empieza a entrar como en una especie de crash. Recordemos que el año 83 entra como en crisis esta industria completa de los videojuegos que se estaba creando. Porque seamos sinceros, todo el mundo está lanzando juegos y la mayoría de los juegos eran todos malos. Eso era lo que estaba pasando.
Entonces, puro experimento.
Eran, no sé, po, y como hablábamos la otra vez, que hasta la Vena Quaker tenía su propio juego. Entonces, como que tú decís, no sé qué tan bueno va a ser un juego que desarrolló Avena Quaker. O sea, buena onda, pero en verdad, dedícate a hacer avena, no sé.
Claro. Cierto. Bueno, si Nintendo hizo moteles, ¿por qué no va a ser Quaker?
Claro, Nintendo no tiene ninguna moral. Nintendo no tiene ninguna moral para pedirle a otras empresas que hagan cosas, que hagan lo mismo siempre. Porque en todo caso. Claro.
Bueno, pero así mismo como Nintendo le fue mal, a esta otra empresa también les va mal haciendo videojuegos.
Claro. Sí.
Bueno, la cuestión es que el 83 se está cayendo la industria y están quebrando como locos muchos desarrolladores de videojuegos. Y muchos generadores de consolas están quebrando y todo el mundo piensa que la industria de los videojuegos de consola está terminando. Y que lo más probable, como por el aumento de la potencia de los computadores personales y que se están haciendo cada vez más masivos, todavía no llegamos a lo que es ahora, que todo el mundo tiene un computador y hay, no sé, uh-huh. Que no tienen la no es la capacidad que hay ahora, pero se están haciendo cada vez más masivos. Todo el mundo pensaba que era inevitable que la industria de los videojuegos pasara a ser de los computadores y que las consolas de videojuegos se murieran.
No sabían nada.
No sabían nada. Bueno, resulta que el año 83, que es el año donde se lanza la Famicom en Japón, justo ese año pasan una ley en Japón en donde se prohíbe que los menores de edad estén en los arcades.
Mira.
Porque acordémonos que Satanic Panic. Y el Satanic Panic no era solo de Estados Unidos. Era por claro. todos lados. Porque también habían algunas cosas más raras en los arcades también.
Es que, y aparte que las industrias cuando recién empiezan no están tampoco reguladas. Quizás qué tipo correcto. De juegos habían hecho. O sea, tampoco es para tener a cualquier niño en cualquier jugando cualquier cosa en cualquier parte.
Claro.
No, y era también distinto, porque, no sé, pues un videojuego que causó mucha polémica, que era de atropellar goblins, que eran dos píxeles, y tú tenías ahí un auto que eran otros dos píxeles, y con ese le pegaba, ¿eh? Y un videojuego absolutamente polémico, porque como tú decías, no, pero esto tiene forma de ser humano, entonces como que estás atropellando seres humanos, ¿no?
Sí. Claro. Yo me acuerdo que no sé si se acuerdan que el Mortal Kombat también fue polémico cuando salió, porque salía, sí. bueno, obviamente obvio, porque salía gente descuartizada y,
sí,
y la cabeza y que la
era
sangre,
muy gráfico, tenía como sangre, claro. Sí.
El Mortal Kombat entonces, fue más fuerte todavía, porque en Mortal Kombat incluso hizo que se regulara la industria en términos como de que te dijeran de qué edad podía jugar una persona un videojuego, ¿no? Y se estandarizó claro. eso. Mortal Kombat sí, generó punto. Eso, generó esa estandarización de decir a qué grupo etario está apuntando este videojuego.
Ah, no tenía idea que fue Mortal Kombat, pero lo encuentro toda la lógica.
Sí, o sea, como que en ese punto dijeron, no, esto no aguanta más, esto hay que regularlo de alguna manera.
Claro, claro, buen punto.
Y después cuando sale Doom... queda otra escoba y ahí... porque en ese momento se estaban autorregulando. La industria se estaba autorregulando. Entonces ellos mismos habían hecho su estándar, qué sé yo. Y cuando sale Doom, dice, no, estos me están agarrando el deseo, entonces el gobierno se va a hacer cargo de la regulación de esto. Como que ya están haciendo pura lesera.
Mucha sangre.
Mucha sangre. Pero bueno, en esa época excluyen a todos los menores de edad de los arcades. Y ya no podían acercarse... No acercarse, no podían entrar a los arcades a jugar los niños menores de edad en Japón por la ley. No me acuerdo muy bien si era una restricción que era como por los días de semana, para que no faltaran a clase o qué sé yo, o era una regulación porque sí, que era en cualquier momento. Pero sí, había momentos que los niños menores de edad no podían asistir a los arcades, días completos, ni siquiera en la tarde después del colegio, que sí.
Muy conveniente.
Y justo en ese momento lanzan la Famicom. Entonces el timing de la Famicom fue perfecto. La diferencia entre que se promulgara esa ley y la salida de la Famicom es como de un mes y medio.
Wow.
O sea, básicamente lo que estáis diciendo es los niños no vayan a jugar afuera de la casa, vengan a jugar en familia con la Famicom. Claro.
Con la Famicom. Que más encima se llama Family Computer. Por eso se llama Famicom.
Claro, acabo de cachar eso. Famicom.
Entonces jueguen en la casa, no se preocupen, son los mismos juegos que están en los arcades y obviamente era una cuestión de muy muy buena calidad, así que nada, el timing es perfecto y las ventas son meteóricas y nuevamente le empieza a dar este impulso en la industria en Japón, porque en Japón no estaban tan masificadas la industria de los videojuegos como en Estados Unidos, que se estaba cayendo pedazos. Así que llega justo en el momento perfecto y llega a ocupar un nicho que todos los demás están dejando caer. Todos los demás jugadores en ese momento de la industria están saliéndose de la industria porque están perdiendo dinero a mano llena.
Claro.
Y aquí es donde llega la apuesta gigante de Hiroshi Yamaguchi, que dice, nos vamos a ir a Estados Unidos. Y todo el mundo le dice, no vamos a Estados Unidos porque en Estados Unidos está el apocalipsis de las consolas. Entonces, si tú vas con una consola, nadie te la va a comprar. Y ahí dice, pero esto no es una consola, es un centro de entretenimiento. Si tú ves fotos de la Famicom, la Famicom es tal cual como las otras, como las consolas que han habido hasta ese momento, donde el cartucho llega y se inserta en la parte superior. Así lo hacía Atari, así lo hacía Commodore, así lo hacían todos, porque es mucho más fácil tener una cuestión arriba donde tú llegas e insertas el cartucho. La Nintendo funciona como que fuera un VHS.
Claro.
Tú insertas y después lo haces bajar. Ese es un mecanismo muy complicado y delicado, pero es un mecanismo que lo hicieron particularmente para Estados Unidos, para decir, pero esto no es una consola, se parece más a un VHS.
Claro, sí. Es más elegante también.
No te puedo creer eso que me estás diciendo.
Sí.
Ah, y por eso se llama NES, Nintendo Entertainment System.
Nintendo Entertainment System.
Mira.
Y junto con la NES salen, como que le meten otras cosas. Hay, no sé si se acuerdan que hay un robot también que se llama Rob, que viene junto con la NES.
No, ahí me mataste.
Que tiene como dos juegos que puedes jugar con el robot. Bueno, pero hay un robot en esa cuestión. Y tiene como otros periféricos también, medio trafalarios en la NES. Entonces lo venden como un centro de entretenimiento.
Si yo vi este robot alguna vez, pero así como en foto, pero qué viejo, ¿no?
Sí.
¿Verdad? Existía. Rob, sí, acá está. Mira.
Y rehacen este arcade que tenían, que era de disparar, para que no tuvieran solamente joystick, sino que viniera como con la pistola también. Entonces con eso decían, esto no es solamente una consola para jugar videojuegos, es un centro de entretenimiento que tiene más cosas.
Claro.
Y con eso logran meterse en la industria de Estados Unidos.
Me mataste. Está muy bueno eso. O sea, lo que hicieron, así lo entiendo bien, lo que hicieron fue agarrar su consola Famicom, que está en Japón, sumarle probablemente varios de los inventos que hicieron Uemura con Yokoi. Dijeron, ya, hagamos un paquete. Que se llame C, y le cambiaron el nombre, lo remarquetearon como centro de entretenimiento y dijeron, ya,
exacto,
esto es lo que tienen para ustedes. Le metieron ahí, dijeron como, ah, mira, la pistola funciona, ponlo, ya. Ah, mira, tengo un robot que funciona, ah, listo, ponlo.
Claro.
Ah, mira, tengo el brazo mecánico que se estira.
También, ponlo, mételo, también. ¿Por qué no?
Claro, que es entretenido, entonces, sistema de entretenimiento para todo. Ah, mira tú, qué astutos. Bueno, en realidad uno nunca sabe si eso va a funcionar, pero haberle cambiar el concepto por lo menos... Es un riesgo que tienen que correr y que lo corrieron y le resultó.
Arriesgado, le resultó, así que bien. Pero claro, súper arriesgado.
Sí, como muchos otros que tomaron riesgo y no funcionó.
Claro. Exactamente. Pero lo importante es que se metieron en la industria de Estados Unidos. Y se metieron en la industria de Estados Unidos cuando la industria se estaba cayendo a pedazos. Y la rescataron. Claro. Lograron rehacer la industria y lograron alinear a todo el mundo. Y en ese momento... Nintendo parte con una política muy restrictiva de qué juego puede llegar a su consola y genera una cosa que se llama el sello de calidad de Nintendo. Entonces, uh-huh, hay algunos juegos que tienen el sello de calidad de Nintendo y otros que no. Y el sello de calidad de Nintendo indicaba que era un juego que estaba aprobado por la gente de Nintendo. Y tener el sello de calidad significaba que tu juego era bueno.
Claro.
Entonces, con eso... junto con el remarketing y todo eso, se aseguraron que los juegos de la Nintendo fueran todos buenos. E incluso, como ellos tenían control sobre los cartuchos, eran capaces de controlar incluso la cantidad de copias disponible por videojuego. Porque a cada uno de los desarrolladores de videojuegos no le entregaban un número limitado de cartuchos. Y ese número limitado de cartuchos eran los que ellos podían poner después a la venta. Porque los cartuchos los controlaba Nintendo.
O sea, controla, sí, la oferta.
Exactamente.
Sí. Yo me acuerdo de haber aprendido eso en un podcast que se llama Historia de los Videojuegos. Episodio 3 o 4, creo. Sí. Ahí hablamos también. Sí, sí me acuerdo.
No, pero ese fue con otro invitado. Ahora, ¿sí? Acuérdate que yo soy el host de este...
Ah, perdón. Sí, razón, sí, sí.
Era otra estructura. Completamente, claro, diferente.
Ahora es otra cosa esto. No es lo mismo.
Oye, en todo caso, igual que fuerte la historia de Nintendo, que, o sea, les va tan mal que quedan como con muchas deudas y después toman riesgos super heavy que son o de alguien muy loco o alguien muy bueno para los negocios.
O muy borracho.
O muy borracho, claro. O sea, pensás que Nintendo nació en un compadre alcohólico que llama borracho o a su subalterno y le dice, oye, tengo una idea. Y después revoluciona toda la forma que jugamos videojuegos y todo. Increíble.
¿Cuántas buenas cosas no se han inventado de esa manera o no? Que no sabemos.
¿Viste? La próxima vez que tengan una idea borracho, acuérdense de llamar,
llamar a alguien
y decirle que... Claro.
Claro, que la haga.
Para que la haga, claro. Sí,
voy a hacerlo.
Pero primero tienen que tener su propia empresa y sus subalternos para poder llamarlo. Si no, no...
Claro, para que te contesten, porque ya... Claro. Ya está llamando este de nuevo. Oye, y entonces Uemura, ahí volviendo como a Uemura y a Yokoi, ¿en qué estaban aquí en este momento?
Ya hay una época de éxito, qué sé yo, y Junpei Yokoi empezó a desarrollar la Game Boy en este momento. Entonces, él empieza a reestructurar todas las piezas y toda la tecnología de la Nintendo y la empieza a achicar para que quepa en una mano, que era como la cuestión. Bueno, ahí se enlaza un poco la historia de la Game Boy con la historia de Tetris que vimos en un capítulo anterior, que es como la pelea de los derechos de Tetris para poder meterla en la consola Game Boy y después el éxito que tiene la Game Boy. Inmediatamente después, Masayuki Uemura lanza la siguiente generación, que es la Super Nintendo o Super Famicom en Japón, y están todos ellos como en una sucesión de éxitos y están súper, súper, súper fuerte trabajando en conjunto, hasta que ocurren dos cosas que hacen que se alejen cada uno como de un poco de Nintendo. Por su lado, Junpei Yokoi inventa una cosa que es la consola más horripilante que ha existido en la galaxia, que es la Virtual Boy.
Buscando. Ah, es como una cortadora de pasto. No, a ver. Ah, son unos lentes.
Son como unos lentes de realidad virtual, que la cuestión es solamente en rojo, que tiene como unos juegos que son pésimos, y que se supone que tú jugáis con la cuestión y jugáis con la Virtual Boy, y fue un desastre. Fue un desastre en términos técnicos, en términos de marketing, en términos de venta. Fue un desastre así gigante. Después de eso, Yokoi renuncia a Nintendo. Se cree que por la vergüenza de haber hecho este desastre tan grande, es que, como para salvar su honor, entre comillas, es que Junpei Yokoi renuncia a Nintendo alejándose y va después a crear su propia empresa.
Ah, pero siguió trabajando en videojuegos.
Lamentablemente, dos años después de eso, Junpei Yokoi murió en un accidente de autos.
Ah, ok. Qué triste, ok.
Lo terrible de eso es que no murió en el accidente de automovilístico. Porque el accidente automovilístico fue como un camión que los chocaron por detrás. Y en eso que los chocaron por detrás, como que estaban bien y sobrevivió a todo eso. Y se bajó del auto. Y un auto que venía como por el lado.
No, ya no.
Pasó muy cerca y le pegó.
Ay, ok.
Es como. Qué mala suerte. Como esta película, ¿cómo se llama? Destino Final. Destino Final. ¿No es así? Sí. Claro, como que pasan todas las cosas como para que te muráis.
Ok.
Así que lamentablemente murió por este accidente automovilístico y nada, en el año 97 lo perdimos.
Ok, y entonces ahí quedó Uemura.
Por su lado, Masayuki Uemura estaba trabajando en conjunto con Sony. Porque tú sabes que la PlayStation era un producto que en principio iba a sacar Sony en conjunto con Nintendo. E iban a hacer una consola de CDs.
Eso lo conversamos en algún momento y después como que se pelearon, creo, ¿no? Dije, no, como él dijo, correcto. Ya, no voy a sacar, no la voy a sacar contigo, Nintendo, la voy a sacar con
¿La voy a sacar yo solo? ¿Solo?
Ah, me acuerdo que lo comentaba.
Sí. Bueno, resulta que él estuvo muy involucrado en ese trabajo también. Y por el desastre que fue después que Sony se separara de Nintendo y que no siguiera trabajando como en conjunto, es que Masayuki Uemura toma un rol más secundario dentro de Nintendo y se queda trabajando en Nintendo, pero como asesor. Ya no queda como líder de equipo ni ninguna cosa de esa, sino que toma como un rol más secundario, como una asesoría, y además le ofrecen hacer clases en una universidad en Japón. Enseñando obviamente tecnología de videojuegos y todo eso. Entonces toma ese rol un poquito más secundario y todo eso, hasta que lamentablemente, o sea, y ahí toma como un rol más secundario, no está tan involucrado en la industria, hasta que lamentablemente el año pasado en diciembre lamentablemente murió, pero murió a muy avanzada edad, murió a los 78 años, así que vivió una vida plena, digamos.
Y entonces estos dos íconos de Nintendo ¿A qué lo tenemos que asociar, digamos? O sea, como para quedarme con el mensaje final. En este caso, Yokoi es el que salvó a Nintendo, las cosas bacanas que hizo. Salvó a Nintendo, creaba juguetitos varios, porque de hecho en internet también salen distintos otros tipos de juguetes que creó. Y creó la Game Boy.
De juguetes. La Game Boy. Ese es su...
Con su legado.
Claro.
Y en el caso de Uemura, es el creador de la Nintendo y de la Super Nintendo.
Correcto. Y trabajó como asesor en el resto del desarrollo de la consola de Nintendo, creo, hasta la Nintendo 64, por lo menos.
O sea, ellos dos son los que guiaron completo Nintendo. Hasta la Switch, po. Ya la Switch.
De la época. Son los cerebros técnicos de Nintendo en la época dorada de Nintendo. Los cerebros, como en términos de hardware.
Claro, porque Miyamoto era probablemente el más importante en términos de creación de mundo y juego. Y
claro, era como más creativo y se dedicaba mucho más al desarrollo de los videojuegos que corrían dentro del hardware que estos dos personajes desarrollaban.
Claro.
Está bueno, interesante.
Oye, una pregunta, Sebastián. En esa época me acuerdo que me dijiste que muchas veces los diseñadores de videojuegos y toda esa gente estaba escondido bajo el paraguas de la marca de la empresa y no era muy reconocido ellos como nombre. En el caso de Nintendo, ¿era también así o ellos siempre fueron reconocidos como creadores de todas estas cosas hasta el día de la muerte?
Lo que pasa es que ellos dos no son desarrolladores de videojuegos, ellos dos. Pero sí Nintendo, claro, tenía la práctica de reconocer al desarrollador del videojuego y ponerlo en los créditos y ponerlo en primera plana y todo eso.
No tanto así el hardware.
Es que es más difícil porque se ve ¿dónde menos. Le vas a...? ¿Dónde le vas a poner los créditos a alguien que desarrolla, no sé, un computador? ¿Sí? O hasta el día de hoy es difícil, porque, no sé, en Intel, por ejemplo, yo no conozco a nadie que haya desarrollado una CPU. Y desarrollan CPUs nuevas todos los años y no tengo idea de quiénes son los que lo hacen.
Sí, es cierto. Es más ingrata ese trabajo.
Ah, ya entendí. ¿Sí? O sea, tú decís que es más fácil en el juego porque sale la pantalla y el juego.
Y porque es una cosa que tú consumes directamente. Tú el juego es el como consumo, es el producto de consumo final. Sin embargo, la consola del videojuego es un elemento que tú utilizas para consumir juegos. Claro. Entonces, como la plataforma en donde corren, no necesariamente el producto final.
Es cierto.
Ok. Good. Oye, buen capítulo nos mandamos, o sea.
Sí, súper interesante.
Y vimos un poquito de la historia de Nintendo, como en la época dorada y todos los altibajos y eso. Y bueno, no es la última vez que Nintendo estuvo también al borde de la bancarrota.
Ni la primera ni la última. Deberíamos hacer un capítulo en el futuro que hablemos de esos vaivenes de Nintendo. ¿Cómo se salvó? Básicamente así como una aventura.
Las bancarrotas de Nintendo.
Exacto, tal cual. ¿Cómo se salvó? ¿Quién lo salvó? ¿Y cómo? ¿Qué inventaron? ¿Qué juguete? ¿Serán los moteles los que lo salvó? ¿Serán los taxis? No, era el brazo mecánico.
Claro.
El brazo mecánico adentro del motel.
Claro.
Ok. Oye, buen capítulo nos mandamos.
Sí. Gracias, chicos, por incluirme hoy día en este podcast. Muchas gracias por de verdad invitarme a ser parte de nuevo de este podcast. Menos mal que llegué y toqué la puerta de entrada más, porque si no. Y me entero.
Bueno, cuando quieras.
No, de acá no me muevo. Para el siguiente voy a estar acá. Sí, sí.
Ah, bueno, muy bien. Qué bueno. Qué bueno, bacán.
Ya, chicos. Nos vemos. Chicos.
Nos vemos. Gracias, Tian.
Un abrazo muy grande. Buen capítulo. Chao.
Muchas gracias a los creadores de los sonidos y la música utilizada en este podcast. Se pueden ver a cada uno de ellos en la descripción.
Muchas gracias por escuchar este capítulo. Espero que lo hayan disfrutado. Y les recordamos que estamos en cada una de sus plataformas de podcast favoritas. También nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y nos pueden seguir en Instagram, en @quieroSerNerdPodcast. Escúchenos, síganos y compártanos con sus amigos, porque podrían descubrir acá algo interesante que no sabían. Y eso ya cumple con el objetivo de este podcast, que es entretenernos y descubrir cosas nuevas.